Y tenemos en línea al senador Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática. Senador, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, gracias a ustedes por el contacto.
Estamos con Consuelo Saavedra y Matías del Río, distribuidos en distintos puntos cardinales.
Un saludo.
Matías, Consuelo, ¿qué algo...? Bueno, hemos perdido la coordinación, curiosamente, senador. ¿Se lo plantea usted como quien tiene, comillas, la llave de que la discusión sobre los cuatro séptimos, que ahora parece que se convertiría en mayoría absoluta, sencillamente, que la discusión sobre los cuatro séptimos, usted tiene la llave? Usted utilizó un mecanismo legítimo que existe en el reglamento, que es pedir una segunda discusión, lo que podría abrir plazo a la presentación de indicaciones, lo que podría abrir la oportunidad que se recibiera experto, y se lo pone usted como el foco de quien está, y entiendo que usted mismo lo dijo, en función de no favorecer al rechazo, usted está dilatando la discusión de los cuatro séptimos. ¿Se mantiene en esa posición?
A ver, aclarar un punto y precisar para la gente que nos pueda estar escuchando. Si bien yo pedí la semana pasada segunda discusión, no fue un capricho mío, una idea que se me ocurrió solo a mí, lo conversamos como bancada de Apruebo Dignidad, senadores de Apruebo Dignidad, también lo conversé y fue parte de varias conversaciones informales, por decirlo así, con otros senadores que tenían también legítimas dudas con este proyecto, más bien con la premura con la que los comités de la derecha, desde el Partido Republicano hasta Evópoli, más Jimena Rincón y María Walker, estaban insistiendo en votar con mucha premura un proyecto que fue despachado muy rápido también en la Comisión de Constitución, que es de artículo único en general y particular, sin la posibilidad de presentar indicaciones, etcétera, y querían que la sala del Senado lo despache también de manera muy rápida. Entonces, hay otros senadores y senadoras como Guanchumilla, Yasna Proboste, Isabel Allende del PS, Loreto Carvajal del PPD, y nosotros de Apruebo Dignidad, que planteamos, de hecho se planteó así en la discusión de sala. Dicho eso, yo no es que tenga yo la llave para poner esto no en tabla. Podrían eventualmente otros senadores también hacer solicitudes, por ejemplo, que se vote solo en general, para poder presentar indicaciones, que es lo que ocurre en cualquier proyecto de ley, ocurrido muchas veces, y un derecho reglamentario,
¿no? Eso podría, pero ¿va a pasar?
¿Sabe qué? Lo vamos a conversar, y lo digo muy sinceramente, no lo hemos terminado de definir, lo vamos a conversar hoy día. Tenemos una reunión de almuerzo los senadores de Apruebo Dignidad y vamos a terminar de decidir nosotros. Y en una de esas nosotros definimos ni siquiera poner ningún derecho reglamentario más, simplemente que se vote, pero podría haber otro senador o senadora de otro comité de los que les he nombrado que hagan esa solicitud, porque es un derecho...
ya lo anunciaron los socialistas, que van a pedir que sea no sea cuatro séptimos, sino que sea mayoría absoluta.
Exacto. Ayer presentaron otro proyecto y puede que pidan que se fusionen, etcétera. Entonces esto, digamos, abre una discusión legislativa, está recién en primer trámite, ojo, está en primer trámite. Eso implica que si se llegara a despachar así tal cual del Senado, supongamos muy rápido, igual va a la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados se puede abrir el mismo debate o otros bancadas, digamos, pudieran querer introducir indicaciones y después tendría que venir a tercer trámite. Entonces, es lo que en el fondo estamos diciendo a la gente. Mire, no confundamos la ciudadanía. Ayer yo estuve en Renca, en el comité político, conversar con algunos vecinos y vecinas, y la verdad, la preocupación de los vecinos y vecinas no era ni los cuatro séptimos, ni los quórumes. Esa es una discusión muy política, legislativa, que queda muy lejos de la gente, y que el 4 de septiembre hay un plebiscito histórico para nosotros, donde la gente se tiene que pronunciar sobre el texto, el contenido de la nueva constitución.
Pero usted sigue pensando
que ese es el centro del asunto. Esto otro es accesorio y creo que desvía un poquito el foco de atención.
Senador, ¿usted sigue pensando que esta iniciativa favorece el rechazo?
No, lo que yo planteé la semana pasada fue que esta iniciativa, con la premura con la que lo están pidiendo los partidarios del rechazo, bajo este eslogan, ¿no?, de rechazar para reformar, en el fondo, ¿qué es lo que le están diciendo a la gente? Nosotros vamos a rechazar, y llamamos a la ciudadanía el 4 de septiembre a que rechacen el texto constitucional, porque ahora sí que sí, nosotros, que hemos estado, que siempre hemos sido obstáculo para los cambios, que hemos tenido el poder de veto para los cambios, me refiero a los sectores conservadores en el Parlamento chileno, ahora sí que sí estarían dispuestos a hacer reformas, ¿no? Ellos dicen rechazar para reformar. ¿Qué es reformar? La actual constitución vigente que viene del 80, que fue después con la firma de Lagos, con las reformas que la UDI permitió en su momento realizar, que son algunas reformas constitucionales para sacar algunas cosas muy aberrantes que venían de la Constitución del 80, como los senadores designados y cosas de ese tipo, pero mantuvieron, en nuestra opinión y en opinión de muchos abogados constitucionalistas, mantuvieron, digamos, la esencia ideológica del Estado subsidiario y cómo protege el modelo neoliberal imperante. Dicho eso, nosotros no estamos por una reforma o parches a la Constitución actual. Nosotros creemos que acá hay un mandato popular soberano que se pronunció en el plebiscito de entrada, en que la gente dijo nueva Constitución, no reformas o parches. Entonces, esa es la discusión, si usted quiere, más electoral de cara a un plebiscito que está a menos de 2 meses, mes y medio, creo que queda, de que ocurra, que tiene que ver con estas estrategias electorales, ¿no? Pero no con el contenido. O sea, yo de hecho nunca he dicho que voy a votar en contra del proyecto de los 4/7. Yo solo dije, ojo, tengo críticas con el momento y la premura y cómo puede ser utilizado para la estrategia electoral del rechazo. Pero yo sí estoy a favor de bajar los quórum supramayoritarios que dejó la Constitución de Jaime Guzmán. Obviamente que sí.
Matías Gonzalo.
En ese sentido, ¿cuál es, diputado, o sea, senador Juan Ignacio Latorre, su posición y su interpretación política de la propuesta que hace el presidente el día viernes en caso de que gane el rechazo, de que se abra un nuevo proceso de convención constitucional para elaborar una nueva constitución?
Sí, mi lectura, Consuelo, es que el presidente, mueve el tablero primero, ¿no? Mueve el tablero y toma una postura muy, diría yo, valiente, osada. Yo creo que hay una convicción también, esto lo hemos conversado y lo conversamos algo ayer también en el Comité Político en Renca, hay una convicción ética política. ¿En qué sentido? Porque recordemos, hay muchos emplazamientos que se le estaban haciendo al gobierno desde sectores oficialistas. Recordemos, el presidente de la Cámara de Diputados la semana pasada decía, hay que firmar ahora ya, hay que hacer un acuerdo por la nueva Constitución 2.0, un acuerdo con la paz y no sé qué. Otros decían, bueno, que se abre el presidente una comisión de expertos, que sean los expertos, vamos a llamar a los centros de estudio, desde Libertad y Desarrollo hasta Igualdad, qué sé yo, que se pongan de acuerdo en una buena Constitución. Y otros decían, no, que sea el Congreso el que haga las reformas constitucionales. Bueno, estaba todo ese emplazamiento y el presidente sale y dice, a ver, y nadie puede dudar que el presidente va a votar apruebo. Y en el plebiscito hay dos opciones, apruebo o rechazo. Ambas son legítimas. Será el pueblo soberano el que decida democráticamente, no las encuestas. Y por tanto, si es que llegara a ganar el rechazo, nosotros creemos, tenemos la convicción que va a ganar el apruebo, pero si llegara a ganar el rechazo, ¿qué pasa el 5 de septiembre? Y el presidente dice, acá hay un mandato popular que ya se expresó en un plebiscito de entrada, que dijo nueva Constitución, y además un mecanismo democrático participativo de redacción de esa nueva Constitución, no un comité de expertos ni el Congreso. Pero entonces, en ese sentido, el presidente dice, yo convocaría a elecciones, enviaría un proyecto de ley al Parlamento, porque esto implica, obviamente, un acuerdo político-legislativo para poder canalizar. Pero acá hay un mandato popular que es, digamos, es superior a la actual legislación. O sea, hay que hacer el cambio legislativo, pero para poder cumplir ese mandato popular, ¿no?
¿Y a usted le gustaría que eso se votara antes de los 4/7? O sea, ¿quieren como sacar el pizarrón a la derecha en esto?
No, nosotros, o sea, esto sí lo hemos conversado, como ese proyecto de ley el presidente dijo, yo lo enviaría sí, con resultado en mano, después del plebiscito. O sea, si es que llega a ganar el rechazo, él enviaría un proyecto al Parlamento para poder convocar a elecciones. No, pero en el fondo lo que dijo, y después ha sido parte también de las conversaciones y las interpretaciones, es decir, bueno, primero dejemos que se exprese la gente el 4 de septiembre, si estamos frente a un plebiscito a menos de un mes y medio. Entonces, ¿cuál es la idea de andar presentando o zanjando cuestiones antes del 4 de septiembre? Se acaba la gente la que se tiene que expresar frente a un texto.
Y lo mismo, y en ese sentido, disculpe la interrupción, lo mismo con los 4/7, entonces, aún no me queda claro cuál va a ser su posición en esta conversación de coordinación que van a tener con sus colegas senadores el día de la hora de almuerzo.
Sí, claro, que no me gusta adelantar conversaciones que porque podemos definir A, B, C, etcétera, podemos definir distintos escenarios y creo que es malo, o a mí al menos no me gusta definirlo antes de conversarlo con mis colegas. Ayer quedamos de reunirnos, vamos a conversar al almuerzo, esto se define en la tabla, en la tarde, hay algunos incluso dicen que esto podría quedar para el día de mañana. Que no está, porque hay, pareciera ser hay un proyecto, hay un veto que el gobierno podría presentar al proyecto de infraestructura crítica, que tiene un problema de cómo salió de la comisión mixta. Entonces, bueno, es un tema como de técnica legislativa, entonces en una de esas no alcanza a votarse hoy, podría votarse mañana, etcétera. Pero más allá de eso, en el fondo vamos a definir una postura nosotros como Prodignidad, pero ojo, insisto, esto usted le podría preguntar a Huenchumilla, a Yasna Provost, Isabel Allende, y ellos podría también definir otras cosas con autonomía. Si estos son derechos de cualquier parlamentario, son derechos reglamentarios que puede usar cualquier parlamentario. El foco, la derecha lo pone en mí porque yo fui el que pedí segunda discusión, pero ojo, esto lo puede hacer, da lo mismo, Loreto Carvajal, digamos, del PPD.
Sí, senador Latorre, no sé si lo conversaron ayer en este consejo, gabinete, que hicieron en Renca o en conversaciones informales, pero hay una decisión.
Comité político, disculpe.
Si hay una decisión formal, concreta o es tácita y se comprende por los hechos, sencillamente, la presencia permanente y día a día cotidiana del presidente, ya sea con entrevistas en matinales, ya sea con declaraciones al paso o lo que sea, pero usted dice, movió el tablero. Evidente que ha demostrado el presidente desde hace un tiempo ya que es, no sé si el más o de los pocos, o el que es capaz de mover en el oficialismo el tablero. Bueno, es el presidente, es el líder, pero lo mueve. Porque también lo critican mucho por hacer intervención electoral, porque el viernes dice una cosa, yo ahora dice que se entiende de una manera, no sé si vieron la encuesta de la UDD hoy día, que plantea que la mayoría entiende que el presidente Boric cree que, o así lo entendió, que va a ganar el rechazo. Y ahora dice, queda claro que quienes están por el rechazo no tienen un plan para la continuidad del proceso constituyente, cuando está este proyecto del cual hemos hecho mención y hemos conversado harto rato. Entonces, ¿hay una decisión política de que el presidente sea el ariete de la campaña?
A ver, mi lectura es que...
De la prueba, se entiende.
Sí, claro. El presidente está comprometido con el proceso constituyente. Eso para nadie es misterio. Él fue un actor clave, la firma el 15 de noviembre, los costos que tuvo. Lo ha dicho, lo dijo en el... Recordemos el discurso cuando asumió el 11 de marzo, ahí desde La Moneda. Volvió a decir, no, yo prefiero una constitución escrita en democracia que una constitución tutelada por cuatro generales y una comisión de expertos, la comisión Ortúzar, liderada por Jaime Guzmán. No lo dijo así textual, pero es más o menos lo que planteó. O sea, él está comprometido con esto, él cree con convicción, y nosotros creemos en eso, y yo valoro ese liderazgo, comparto esa convicción con el presidente de que esto es bueno para Chile. Podrá no ser perfecto, el texto no podrá ser ideal, el proceso tal vez generó desafección, hubo errores de distintos colectivos, sí podemos criticar el proceso, que yo creo que hay cansancio con el proceso, pero el contenido creemos que es un avance respecto a la constitución vigente, es un cambio de paradigma respecto a un Estado subsidiario, un Estado social y democrático de derechos, y en muchas materias es un avance. Y por eso nosotros decimos aprobar para avanzar. Y el presidente está jugado ahora. Está jugado en un marco, y él es muy respetuoso, ayer lo conversamos, en un marco de Contraloría en que dice acá no puede haber intervencionismo electoral del gobierno con recursos públicos, ¿no? No va a haber corrupción en ese sentido, y en eso hay un plena convicción de que acá no puede haber corrupción en el sentido de usar recursos públicos para favorecer a una campaña a favor del apruebo. Pero sí el deber de informar. Nosotros sí creemos que este es un plebiscito histórico con voto obligatorio. Ninguna encuesta dice cuánta gente va a ir a votar. Esa es una incertidumbre, que cómo se va a comportar los jóvenes, el mundo popular, que normalmente tiene altas tasas de abstención. No sabemos eso. Ninguna encuesta es capaz de decir cuánta gente va a ir a votar a ciencia cierta. Y eso genera un escenario de incertidumbre. Sabemos también que hay gente indecisa porque no conoce el texto y le han llegado muchos mensajes confuso, mentiras también que hay que despejar, como por ejemplo esto que el derecho a la vivienda o no va a poder ser heredable. Esto lo aclaró Benito Aranda, lo aclaró Monkeberg, que fue ministro de Vivienda de Piñera, dijo no, y él participó, redactó ese artículo y votó a favor, y eso es mentira lo que se le está diciendo a la gente. Entonces, y hay una...
¿Se le está diciendo a la gente o lo han dicho una o dos personas? ¿Usted ve que hay una campaña orquestada para decir fake news? ¿O hay fake news que circulan de lado y lado? ¿Cuál es su mirada sobre eso?
Fake news yo creo que han circulado de lado y lado, o cosas incompletas y errores de lado y lado, pero yo creo que hay una campaña, y en esto a uno le pasa en el territorio, Matías, cuando vas a conversar con comités de vivienda, te viene esa pregunta, y uno dice, ¿pero y cómo le llegó esto? No lo leyó en el diario, no lo leyó en La Tercera, en La Segunda, o en El Mercurio, o en los principales noticiarios. Le llegó a sus redes sociales, sí, a Facebook, con publicidad. Le llegó a su WhatsApp, mensajes, audios, que dicen, tu vivienda social no la vas a poder heredar. Eso es una campaña, y hay campaña con recursos, y dirigida. Sabemos cómo se hacen campañas hoy día profesionalmente en ese sentido, para pa instalar mentiras y confundir a la gente. Eso ocurre. Senador,
pero que en ese sentido hay que... pues claramente se confunde la política, la cotidianeidad con la convención y con lo que dice el proyecto de nueva constitución. Porque, por ejemplo, en ese caso, si uno quiere así rasgar y decir, a ver, ¿dónde pueden haber sacado esto? Porque efectivamente la interpretación del texto constitucional no va por ahí. Pero recordemos que, o sea, creo que hasta el propio presidente Boric habló en su minuto de que hay que pasar del paradigma de la vivienda propia al paradigma de la vivienda digna. Y eso tiene que ver con que en parte del programa, el gobierno del presidente Boric planteaba que lo que hubiera fuera construcción estatal de viviendas y arriendos. Y eso definitivamente implica que es el paso del paradigma de la vivienda propia a la vivienda digna, es que es una vivienda digna, mejor probablemente que la propia, financiada por el Estado, pero con la cual no hay propiedad, por lo tanto menos va a ser heredable. Entonces, finalmente se juntan las cosas, no es que lo descubrieron en Venus.
Sí, ahí tiene un punto usted, pero y una cosa es el programa, el plan de emergencia que está llevando adelante el ministro Montes, que una parte, un porcentaje, pero minoritario de todo el programa de 260.000 viviendas que se quieren construir en este periodo de gobierno, que es más o menos la mitad del déficit habitacional de Chile. Este es un drama social que tiene Chile, más allá de derecha e izquierda, es un drama social que tenemos más de 500.000 hogares, digamos, ¿no?, de déficit habitacional. Eso está medido, el Techo para Chile y distintas fundaciones especialistas lo plantean. Entonces nosotros queremos avanzar más o menos a la mitad, lo que podemos hacer responsablemente. Y dentro de esos 260.000, un porcentaje muy bajo, no recuerdo ahora si
de acuerdo.
Es, si no llega al 10%, va en arriendo.
Pero no este propiedad. Tipo de cosas, senador, no aparecen en el aire, como también otras del otro lado, desafortunadas declaraciones. Por ejemplo, a mí me han llegado una serie a propósito de una declaración que dijo Rodrigo Álvarez, ex convencional, diciendo que con las 10 propuestas de bastaba y sobraba, y de acuerdo a eso sacan un montón de conclusiones. Eso, las campañas no son por un lado, son para los dos lados.
Las campañas son para los dos lados. Lo que yo percibo, lo que a mí me toca ver en los territorios, es que hay una campaña que viene desde hace mucho tiempo, esto no partió el 4 de julio, hace mucho tiempo, desde el día 1, donde a la gente, insisto, que hay plata detrás, en términos de pagar publicidad en Facebook, la cantidad de plata, pueden sacar el dato, no lo tengo acá a mano, pero pueden sacar el dato de lo que está registrado de publicidad en Facebook para llegar focalizadamente. Ustedes saben que hay inteligencia electoral en esto, digamos, es decir, qué mensaje le voy a transmitir a qué audiencia, para que le llegue a su red social personal, bases de datos donde le llegan a su WhatsApp, mensajes, videos cortitos sacados de una intervención, 30 segundos de una intervención más larga, dice, mire lo que está planteando, bueno, qué sé yo, da lo mismo, es pingo.
Lo que pasa es que probablemente, senador, los famosos sesgos de confirmación es lo que a usted le llegan por un lado y a mí me llegan para el otro. Es un problema de sesgos de confirmación. Pero yo quería, a propósito de campaña, y un poco lo que planteamos antes, ¿No tiene usted la sensación de que se está cambiando la pregunta en el plebiscito y se está yendo de una nueva constitución a una nueva convención, y que la pregunta entonces es si usted quiere o no una nueva convención, y esa no fue la pregunta que se validó en el acuerdo de nueva constitución y paz, digamos? O sea, aquí no estamos hablando de una nueva constitución, no de una nueva convención, y aquí parece que estamos discutiendo sobre si va a haber o no una nueva convención, y entre comillas nos están cambiando la pregunta.
No, mi intención es que el plebiscito es muy claro en decir acá hay dos propuestas, la papeleta va a decir apruebo o rechazo el texto, la propuesta de nueva constitución.
Entonces, ¿por qué el presidente dice la derecha no tiene, los partidarios del rechazo no tienen plan si gana el rechazo? Si eso no es lo que están preguntando. Lo que están preguntando es si queremos una nueva constitución.
Exacto, esa es la primera y por eso el foco principal es la campaña sobre el contenido de la nueva constitución y que la gente se pronuncie. ¿Le gusta o no le gusta el texto? ¿No? Aprueba o rechaza el texto, punto. Y ahí vienen los apruebo o rechazos con apellido, ¿no? Porque aprobar para reformar, aprobar para avanzar, rechazar para reformar, etcétera, o a secas, bueno. Pero la papeleta es muy clara, es decir, apruebo o rechazo. El presidente lo que está diciendo es, me pongo en escenarios, porque le están pidiendo que se ponga en escenarios. Si llegara a ganar el rechazo, que nosotros creemos que no va a ocurrir, pero si llegara a ocurrir, porque es una opción legítima, la postura del gobierno es que acá tiene que...
No, la postura del presidente Boric de ayer era que los partidarios del rechazo no tienen plan B y él sí. Entonces sí, estamos sí. Cambiando la pregunta.
No estamos cambiando la pregunta de la papeleta que la gente se va a enfrentar.
No, la papeleta no, pero en la campaña sí.
No estoy tan seguro. Yo creo que es simplemente el gobierno está diciendo, mire, nosotros estamos convencidos con que acá el mandato popular es terminar con una nueva constitución, no con parches ni reforma a la constitución vigente. Ese es el punto claro y es una convicción política, ética, respecto a un pronunciamiento no de las encuestas, sino que de un mandato popular que ocurrió en un plebiscito de entrada. Y además a través de un mecanismo participativo. Esa es la convicción del gobierno. Y esa convicción la va a empujar en caso que llegue a ganar el rechazo. Entonces que la gente saque sus conclusiones, si quiere, insisto, partir de cero, o sea, rechazar para partir de cero, con un nuevo proceso constituyente, con nueva elección de convencionales, que hay que ponerle plazo, será un año, año y medio, lo que sea, o nos quedamos con este texto, y este texto sufrirá las adecuaciones legislativas, las modificaciones, las reformas que incluso la ciudadanía podrá presentar. Ciudadanos, ojo, de derecha, de centro, de izquierda, de distintos colores políticos y agendas, podrán incluso presentar iniciativas populares de ley para hacer adecuaciones legislativas, reformas constitucionales.
No, pero si no va a regir la nueva constitución, pues. No, si gana el rechazo, no rige la nueva constitución, entonces no hay iniciativa popular de ley.
No, que gane el no me entendió bien o no me expliqué bien. En caso que gane el apruebo, o sea, le digo. El presidente lo que está diciendo es, si gana el apruebo, acá viene una conversación a partir del 5 de septiembre de implementación de esa nueva constitución, de adecuaciones legislativas, de reformas que podrán presentar los partidos y la ciudadanía. Eso está en la nueva constitución, eso si gana el apruebo. Versus, si gana el rechazo, nos quedamos con la constitución vigente, pero el mandato popular es construir una nueva constitución a través de un proceso participativo. Y esa es la postura del gobierno. Yo creo que es clarísimo y que, digamos, es un elemento de claridad y de certeza para que la gente tome su mejor decisión informada. Y ojalá informada en base al texto real, no a los dimes y diretes de la convención, sino que al texto real ya aprobado y que se entregó el 4 de julio.
Un texto que muchos expertos sostienen que da para múltiples interpretaciones y que será la justicia constitucional la que deba decidir. Entonces, si hay materias que la justicia constitucional va a tener que decidir, menos la ciudadanía va a tener claridad, pues, senador.
A ver, ponga un ejemplo.
No, desde ya el concepto de consentimiento indígena. Ese ya hay interpretaciones para todos los lados y probablemente la justicia constitucional va a tener que ser la que decida. Porque hay interpretaciones en todos los sentidos. Yo soy de la menos restrictiva, yo creo que efectivamente no tiene el efecto que algunos plantean. Pero como hay otros que sí lo plantean, probablemente la justicia constitucional va a tener que decirlo.
Y ese sea un debate y ese sea tal vez un elemento y el gobierno no está cerrado aquello a
entonces es que por eso senador es compleja la pregunta respecto a que vaya solo al texto, porque el texto admite interpretaciones y ahí es donde entra la política, porque los chilenos sí. No son constitucionalistas y esta es una discusión política finalmente.
Sí, pero es una, o sea, a ver, es una constitución política que rige las reglas del juego para una convivencia democrática, sí. Pensando no en el gobierno del presidente Boric, que yo creo que es importante aclararlo, él también tiene la convicción, esta no es una constitución para el presidente Boric o el gobierno, sino que nosotros creemos que esto va a requerir varios gobiernos para implementar y adecuar y hacer cambios y reformas a la nueva constitución. Eso es así y es parte de cómo se reconfiguran las relaciones de poder en una sociedad, etcétera, y mueve intereses, y etcétera. Entonces, ciertamente pueden haber cuestiones que quedan medias ambiguas, que habrá que hacer interpretaciones legislativas, modificaciones, etcétera, pero vamos a lo esencial del texto constitucional, y el texto constitucional avanza, insisto, en un Estado social y democrático de derechos, avanza en descentralización. Algunos plantean que esa descentralización es peligrosa porque va a fragmentar el país, hay experiencia comparada de que eso no es así. Bueno, ahí hay un debate, pero un debate político, y no de expertos. Y acá yo creo que tenemos que respetar al ciudadano de a pie, tenga o no más formación política, senador, tenga o no, etcétera, ¿no?
Senador Juan Ignacio Latorre, le tenemos que agradecer. Entendemos que usted está apurado, nos había pedido por eso la entrevista más temprano. Un millón de gracias por haber estado conversando con nosotros.
Gracias, no, gracias a ustedes por el espacio.
Muy bien, buen día.
Gracias,
buen día.
Senador, buenos días.
Chao, chao. Buenos días.